El Señor esté con vosotros.
Y con su
espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará. Es palabra del Señor. Vamos a comenzar, si me permitís, rezando la oración esa de la hoja que tenéis. Enséñanos a presentarte a los demás. ¿Quién decimos que eres, Señor? ¿Cómo te presentamos a los otros? En este momento de la historia, los dioses son el dinero, el prestigio, el trabajo, la realización personal y el viajar. La gente cree que no te necesita. ¿Cómo deberíamos hablar de ti? ¿Cómo podríamos contagiar su vida de tu presencia? ¿Cómo decir que tú llenarías sus vacíos, calmarías sus ansiedades, relajarías su estrés y colmarías su vida de ilusión y de sentido? Haznos profetas, Señor, que sepamos hablar de ti con lenguaje de hoy, que no te presentemos de forma caducada, ni envuelto en normas o ritos huecos, sino como prueba concreta de vida. Haznos transmisores de tu tesoro, contagiadores de tu esperanza, obreros solidarios de tu empresa, transformadores de la sociedad y buenos compañeros de camino. Haznos personas felices, parientes y amigos amorosos, trabajadores justos, legales y cálidos, ciudadanos comprometidos y solidarios, cristianos abiertos, alegres y profundos. Sugiérenos la paciencia oportuna, la palabra adecuada, el gesto más auténtico, la caricia más verdadera, el humor más liberador y la capacidad de comunicación más contagiosa para entusiasmar contigo y con tu amor. Hay algo, hermanos, que nunca debemos olvidar, y es que si Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos, es para que tengamos las ideas claras y el mensaje claro. Un mensaje y una idea que tenemos que trasladar a nuestro mundo, a las personas que conviven con nosotros. Somos los nuevos apóstoles de Jesús. Apóstoles como aquellos que le acompañaban y que en un momento determinado tuvieron que ver cómo vacilaban sus compromisos o sus certezas. Aquellos judíos que seguían a Jesús mantenían todavía la idea de que el Mesías que esperaba el pueblo de Israel tenía que ser un Mesías enviado por Dios pleno de fuerza, pleno de poder, pleno de magia, que curara enfermedades, animara, alimentara al mundo entero. Y por eso la pregunta de Jesús es tan chocante para ellos. Porque sí, Pedro responde, tú eres el Mesías. Y detrás de la respuesta de Pedro y de la de los demás discípulos, aunque no apareciera, detrás de esa respuesta estaba la idea de tú vas a liberarnos del oprobio de los romanos, nos vas a quitar a todas estas fuerzas políticas y religiosas que nos gobiernan y que son inicuas, que no saben seguir tu voluntad. Tú tendrás el poder para que, digamos, con tu fuerza, todo cambie. Esa era la imagen del Mesías que esperaban los discípulos. Y parece ser que, a pesar del tiempo que Jesús llevaba hablándoles y enseñándoles, la doctrina, la predicación de Jesús, no calaba en sus mentes. ¿Por qué? Porque frente a ese Mesías, lleno de poder, de gloria, de fuerza, de magia, el Mesías que Dios nos había enviado, era ese Mesías del que hablaba la primera lectura, un Mesías sencillo, que aceptaba ofrendar su vida para que todos los demás, toda la humanidad, tuviera auténtica vida. Era una ruptura absoluta entre la idea que intentaban absorber los discípulos de Jesús y lo que Jesús deseaba que aprendieran. Y esa pregunta que él les hace es la pregunta que ha seguido haciéndonos a todos y cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros debe responder. Sí, debe responder. Porque no se trata de una respuesta aprendida de catecismo, no se trata de una respuesta hecha de dogmas o de formulaciones, sino una respuesta que salga de dentro, porque está dentro de nosotros esa fuerza, esa respuesta, ese gran valor, esa idea que anima nuestra realidad. Y es importante que entendamos que frente a nuestras ideas sobre Dios, la realidad de Dios puede no ser semejante, puede no ser igual a la que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces hemos oído decir y hemos dicho que la salvación nos va a ser regalada por Dios? Que no podemos, no tenemos que hacer nada. Y es verdad. La salvación nos va a ser regalada por Dios, pero solo a aquellos que quieran recibirla y a aquellos que decidan vivir su vida de acuerdo a esa voluntad de Dios. Es decir, es la aceptación para vivir un compromiso, una vida que realmente entienda lo que Dios es, realmente es y lo que Dios decide y quiere regalarnos. No, no quiere anularnos, no, no. Lo dice bien claro la lectura segunda de la carta de Santiago. La fe no son simplemente manifestaciones o dogmas o credos. La fe es creer y vivir. O lo que es lo mismo, asentar nuestra vida en la confianza de que Dios siempre nos va a atender, que siempre se va a preocupar de nosotros. Pedro, de alguna forma, a veces es el ejemplo de todos nosotros. Había aprendido quién era el Mesías, pero no había asumido lo que el Mesías, tal como Isaías lo había predicado y tal como Jesús lo manifestaba, el Mesías no iba a ser un personaje portentoso, sino un siervo, alguien que se ponía en manos de Dios para que ese Dios realmente fuera el Dios de la misericordia, de la generosidad, de la omnipotencia hecha regalo. Y es ahí donde Pedro se lleva el rapapolvo, como todos los demás. El rapapolvo porque después de tanto tiempo sigue creyendo en un Mesías poder. Sigue intentando decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Y Dios es demasiado alto para que podamos decirle lo que debe o no debe hacer, lo que puede o no puede hacer, lo que necesitamos que nos regale a la fuerza. No, Dios no va por ese camino. Por eso, a cada uno de nosotros el Evangelio hoy viene a preguntarnos, ¿para ti qué es la fe? ¿Para ti quién es Jesucristo? ¿Es simplemente una idea? ¿Es simplemente un contenido? ¿O es una forma de llegar al Padre? Esto es lo que le dice a Pedro, ponte detrás de mí, deja de marcarme el camino. Si quieres ser mi seguidor, sígueme y camina por los mismos pasos que yo voy a caminar. Y esto es lo que nos dice a cada uno de nosotros. No, no inventéis una religión, os la ofrezco. ¿Cuál? La de la obediencia y la sumisión al corazón de Dios. Esa es la religión que Jesús nos ha ofrecido. Y en esa religión vale la fe, por supuesto. Pero sobre todo vale la confianza en Dios. Y hace esa confianza, se transforma en acciones, en comportamientos, en sencillez. Por eso Jesús viene a decirnos, al Padre no se va sino siguiendo la misma senda que yo he seguido. Y en un momento llegará a decirnos, soy el camino, soy la verdad, soy la auténtica forma de vivir en comunión con el Padre. No, no inventéis religiosidades que os van a llevar hacia lugares perdidos. Haced de mí, acercaos a mí y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y encontraréis la certeza de vuestra sabiduría. También nosotros hoy podremos llamarnos seguidores de Jesús, pero en realidad todos y cada uno de nosotros debiéramos juntar ese ser creyentes con ese ser seguidores. Y de hecho, nuestra vida como creyentes y seguidores debiera estar fundamentada en este tríptico que nos ofrece hoy el Evangelio de Marcos. Conocer, aceptar y seguir a Jesucristo. Conocerle, aceptarle y seguir sus pasos. Fuera de ese camino podemos inventarnos fórmulas, pero Dios no se ata a ninguna fórmula. Y Jesús nos viene a decir, dejadme que lleve con vosotros vuestra cruz para que así no perdáis vuestra vida. Recuerdo, y ya me habéis oído más de una vez repetirlo, a un antiguo sacerdote que me bautizó y que decidió morirse el mismo al poco tiempo de que me ordenaran sacerdote. Aquel sacerdote siempre decía, entonces yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Al final de la vida, el que se salva, sabe, y el que no, no sabe nada. Pues nosotros tenemos la sabiduría para alcanzar, para llegar, para recibir, para vivir lo que es la salvación que se nos ha prometido. Vivamos en pos de ese Maestro, sigamos como seguidores fielmente y hagamos que nuestra fe tenga obras de respuesta, de correspondencia a su misericordia generosa.